Amigas y amigos, bienvenidos a Campo y Mar en las tardes de COPE Andalucía.
Campo y Mar, en COPE Andalucía. Cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región, con el apoyo de Olvesa y Brand, COPE Andalucía, la número uno.
Ya volvemos a estar en el aire con una nueva entrega de este programa que te va a acompañar hasta las 7 en punto de la tarde con diferentes asuntos que espero sean de tu interés. En cualquier caso, son temas siempre relacionados con lo que ponemos a diario en nuestra mesa. Hoy hablaremos de las naranjas, del sector andaluz del cítrico que ha creado, por cierto, una mesa para defenderse de unas amenazas que enseguida vamos a conocer. Y en Huelva ya están de recogida la de la fresa. Nos vamos a marchar hasta allí, una de las campañas agrícolas más importantes de España, y os vamos a invitar a que demos un paseo por los olivares vivos, los olivares que quieren recuperar una riqueza medioambiental de un paisaje y cultivo que son únicos en el mundo. Todo esto y mucho más en una trepidante tarde de radio a la que damos inicio. Saludos de Antonio Agudo, así que todos a bordo, arrancamos el tractor, que empezamos Campo y Mar un miércoles más en COPE Andalucía. Pasada semana, el sector citrícola andaluz daba un paso al frente obligado por las circunstancias en las que está viviendo para constituir la Mesa de los Cítricos de Andalucía, en la que se sientan UPA, COAC, cooperativas agroalimentarias y diferentes organizaciones y patronales, como puede ser Asociafruit. Tenemos a su director, don Luis Marín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
¿Cómo están las cosas en el sector? Parece que pintan bastos, ¿no?, en el inicio de este año 22.
Sí, bueno, pintan bastos en el inicio del año 22 y desde el inicio de campaña, ¿no? La campaña citrícola empezó allá pues a finales de septiembre, principios de octubre, y la verdad es que este año pues el mercado empezó totalmente hundido y sigue sin levantar cabeza, ¿no?
Estamos hablando de precios que no cubren ni por asomo el coste de producirlo.
De precios que no cubren los costes, incluso de mucha naranja que se va a quedar seguramente en el campo, ¿no? Mucha que no tiene siquiera ni precio, ¿no?
¿Por qué llegamos, don Luis, a esta situación? ¿Qué está ocurriendo para que ustedes tengan que unir y poner en marcha este frente para defender un sector tan propio, tan andaluz, tan español como es el sector de la naranja?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que son dos cosas, ¿no? Una, ¿por qué tenemos esta crisis de mercado? Y otra, la constitución de esta mesa, que si bien se constituye a raíz de esta situación, no es para responder solo y en exclusiva a esta situación, sino, bueno, pues la situación actual ha facilitado que nos sentemos en una mesa e intentemos ponernos de acuerdo para afrontar este y otros muchos temas que tiene el sector por delante, ¿no? En cuanto al primero de los temas, ¿por qué la crisis de precios, no? Bueno, yo creo que no hay un solo factor, ¿no? Son muchos factores. Desgraciadamente, en este sector, el sector hortofrutícola en general, pero bueno, estamos hablando del sector citrícola, hay mucha gente ofreciendo y muy pocos comprando, con lo cual la capacidad que tiene el sector productor, manipulador, comercializador para influir sobre los precios, cuando tiene que negociar frente a una gran distribución donde hay muy pocos, es muy complicado, ¿no? Porque las grandes cadenas de supermercados tienen mucho donde elegir y bueno, tienen una posición predominante a la hora de establecer precios. Si a eso le sumamos que factores externos, ¿no? Como bueno, el elevado coste de input de este año, ¿no? Del transporte, de fitosanitarios, de toda esta vorágine de subida de precios en la que estamos metidos. Y también el inicio de la campaña no se ha visto favorecido por la situación del mercado, fundamentalmente por las llegadas que se han producido de fruta de Sudáfrica, ¿no? De fruta de países terceros, que son las que cubren la demanda, mientras que aquí no estamos produciendo, mientras que los países productores europeos, fundamentalmente España, no producen cítricos, el mercado europeo se abastece de producciones de países terceros, en este caso fundamentalmente Sudáfrica. ¿Cuál ha sido el problema este año? Pues que Sudáfrica ha tenido mucha naranja final de su campaña, coincidiendo con el principio de la nuestra. Al meter tanta oferta, ha tirado los precios. Nos hemos encontrado con un mercado saturado de naranja sudafricana que todavía se puede ver en los lineales. Entonces, pues se ha producido una especie de tormenta perfecta, pues que nos ha llevado a la situación actual.
Ustedes denuncian esta mesa citrícola de Andalucía, formada, repito, por Asaja, ACOA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Asocia Fruit, Palma Naranja y también la Asociación de Citricultores de Huelva, que hay precios en origen que están a 13 céntimos el kilo. Sin embargo, en los supermercados el consumidor se compra un kilo de naranjas por 1 o 2 euros. Esa diferencia, ese dinero, ustedes no se lo quedan. ¿Dónde va?
Vamos a ver, la naranja cuando se coge del árbol, ajá, hay que recolectarla, hay que montarla en un camión, hay que llevarla a la central, uh-huh, allí hay que lavarla, hay que calibrarla, uh-huh, hay que quitar la que no sirve, hay que ponerla en una malla, hay que ponerle una etiqueta, hay que subirla, uh-huh, en otro camión que la lleva a una plataforma, que después la lleva a las distintas tiendas, allí hay pues personal que la tiene que poner en el lineal, que la tiene, en fin, que hay muchos, uh-huh, costes de barrio. Aquí el problema seguramente no sea el euro que valga en el supermercado, uh-huh, el problema es que la gran distribución está en este caso yo creo que es obvio para cualquiera, está abusando de esa posición dominante, pero no se pueden pagar a 0,3 y por debajo, ¿eh? Usted ha dicho 0,13 y yo creo que hay operaciones que están por debajo de eso. No se puede pagar a 0,13 euros el kilo al agricultor. Entonces, se trata de que no se está pagando un precio justo, ¿eh? No es que no tenga que estar a 1 o 2 en el supermercado, no lo sé, las empresas distribuidoras son las que saben sus costes. Puede ser que sea así. Lo que no es así seguro es a cómo se está liquidando a la empresa exportadora o comercializadora, que al final tiene que quitar los costes, que son, uh-huh, muchos, y que además este año han subido, y que al final pues sale pues lo que sale para la naranja, ¿no? La cuenta es que no se hace de arriba, de abajo hacia arriba, uh-huh, desgraciadamente. Los que imponen los precios aquí, los que ponen, en este caso este año imponen, los que fijan los precios son las grandes empresas distribuidoras, con lo cual al final no hay más narices que hacer la cuenta para abajo.
Ustedes también denuncian una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Dicen literalmente que supone una aberración que va contra toda lógica que se vendan en España o en Europa naranjas que se han recolectado hace 2 o 3 meses a más de 8.000 kilómetros de distancia del continente. ¿Esto cómo se entiende, don Luis?
Al final estamos obligados a tocar la sensibilidad del consumidor, ¿no?
Sí, porque ustedes creo que llaman a este producto naranja vieja, ¿no? Porque ya tiene un tiempo.
Sí, bueno, es naranja, uh-huh, que ha estado conservada en cámara, en frío, y al final, lógicamente, no tiene nada que ver con una naranja que está recién recolectada, una naranja fresca, ¿no? Claro, tocar la fibra del consumidor, cuando estamos hablando de precios distintos, precios más baratos, en las circunstancias actuales es complicado. Y tocar la fibra del consumidor español puede resultar hasta fácil, ¿no? Porque, bueno, es una naranja producida aquí, nuestra y tal y cual. Lo que pasa es que convencer a un alemán que consuma naranja española porque es europea y tal y cual, en vez de una sudafricana que es un poco más barata, pues es complicado, ¿no? Pero obviamente yo creo que tiene poco sentido cuando tenemos producción propia, que es mucho más fresca, que está recién recolectada, pues comprar una naranja que lleva ya pues muchísimos meses metida en cámara, que ha viajado durante un mes en un barco, en fin, la verdad es que tiene poco sentido, ¿no? Y además estamos obligados a defender lo nuestro, todos los países están por esa línea, ¿no?
¿Usted cree que la Unión Europea abre demasiado las puertas para terceros países en detrimento de, por ejemplo, los productores europeos, en este caso de Andalucía?
De los productores agrícolas, sin duda, sin duda. Cuando se firman acuerdos con países terceros, y concretamente en el caso este de Sudáfrica, los intereses que están encima de la mesa por parte europea no son los intereses del sector agrícola, ni muchísimo menos. Ahí se están cambiando exportaciones europeas de productos químicos, metalúrgicos, automóviles, tal y cual, a costa de cesiones a estos países, ¿no?, en este caso Sudáfrica, para que puedan exportarnos, bueno, Sudáfrica, Egipto, tenemos competencia de otros países terceros, ¿no? No tenemos que olvidar el tema de Egipto, que va a empezar a competir con nosotros ahora en pocos días, a costa de que estos países puedan inundar nuestros mercados con sus producciones, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, hay que recordar que la producción en Andalucía alcanzó en el año 2020, según sus propias cifras, un valor de casi 947 millones de euros, casi 1.000 millones. Bueno, esta mesa, ¿qué planes de urgencia tiene a medio y corto plazo, don Luis?
Bueno, vamos a ver, tenemos, en primer lugar, yo creo que es fundamental acometer el tema este del que estamos hablando, ¿no? Tenemos que presionar a nuestra administración y a la administración europea para que, como mínimo, se impongan a las producciones que entran de países terceros los mismos requisitos que se nos imponen a nosotros, ¿no? Si aquí se están limitando al máximo el uso de fitosanitarios, hay para controlar el tema de las plagas, no se puede permitir de ninguna manera que producciones de países terceros estén empleando unos fitosanitarios que aquí están prohibidos. Eso es que es de sentido común. Si aquí estamos imponiendo, y además me parece muy bien, determinadas condiciones laborales, mejorando las condiciones de la mano de obra, no podemos permitir que entren aquí producciones de países donde se explota la mano de obra y se da empleo pues a gente que no se le debía dar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí deberíamos empezar. Después, pues hay muchos problemas en el sector citrícola. Yo creo que a nivel nacional existe una interprofesional, Intercitrus, que no está haciendo el papel que tiene que hacer y donde Andalucía no está representada como tendría que estar. No olvidemos que aquí en Andalucía, hoy por hoy, en el tema exclusivamente de naranjas, pues suponemos la mitad de la producción nacional. En mandarinas y clementinas no, ahí sin duda la comunidad valenciana es mucho más importante, ¿no? Yo creo que Intercitrus tiene que asumir un papel más importante en defensa de este sector, cosa que hasta ahora no está haciendo, ¿no?
Don Luis Marín, director de Asocia Fruit, gracias por estar con nosotros y esperemos que poco a poco se vayan solventando todos estos problemas, que por cierto no son pocos los que se encuentran ustedes en el sector.
Nada, gracias a vosotros, un placer, cuando queráis.
He comprado fresa para ti en el mercado del amanecer, maura como beso de carmín, jugosa como un dedo de miel. He comprado fresa para ti, muerde la que quiero ver correr, en tu boca la savia de jardín y en tu cuello la ruta del placer.
¿Qué os parece ahora si nos marchamos hasta Huelva, una provincia que bulle un año más de actividad? Están en pleno proceso de campaña de la fresa, del fruto rojo, una nueva campaña que, como siempre, pues genera interés y genera noticias, y obviamente en un programa como este de las tardes de COPE Andalucía, dedicado al mundo del campo y al mundo del mar, no íbamos a mirar para otro lado. Nos vamos directamente hasta Huelva para hablar con Félix Sanz, es técnico de Asaja en Huelva. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo se ha iniciado esta campaña de la fresa? Porque el mundo del campo no atraviesa sus mejores momentos en los últimos meses.
No atraviesa los mejores momentos en los últimos meses. Toda esta subida de precios que estamos notando nosotros en nuestra cesta de la compra, pues también son precios que notan los agricultores, pues a la hora de tener que comprar sus productos para poder cultivar sus frutos rojos o sus cítricos o todos sus cultivos agrícolas. Por lo tanto, también han subido los abonos, también han subido el gasoil, también han subido los plásticos, también han subido toda la materia prima ha subido mucho, por lo tanto los costes de producción se están disparando. Y esto es, pues, al final, en las cuentas de resultados de las explotaciones, pues se nota.
En cualquier caso, Félix, ¿cuál es la previsión de cosecha de este año?
los agricultores de aquí de Huelva son unos agricultores muy lanzados, digo yo siempre, son personas que están muy de la innovación y que están muy por delante. Realmente este año llevamos tres campañas inciertas porque todo el COVID, toda esta pandemia que estamos pasando, pues evidentemente está afectando a todos los sistemas productivos y evidentemente al campo también. Pero este año se han puesto aproximadamente las mismas hectáreas de tanto de fresas como de arándanos como de frambuesas que se habían puesto en campañas anteriores. Por lo tanto, esperamos que las cosechas al menos pues sean las mismas que habíamos tenido en las campañas anteriores, con todo el riesgo que esto conlleva, porque evidentemente esta subida de insumos ya la estamos notando desde finales de la campaña pasada.
Una subida de costes que está siendo brutal. Hablamos del 100, 200, 300% de la luz, del gasoil, de los fitosanitarios. Y bueno, los precios al final en origen, pues hay que intentar aguantarlos, ¿no? Dentro claro, de lo que se pueda. Es el problema.
Es muy curioso, ¿sabes? Esta especie de escalada de precios que están subiendo los insumos, también los están subiendo los consumidores cuando van a comprar los productos a los supermercados, pero no se está reflejando en los precios en origen, que eso es lo extraño de todas estas circunstancias. Y aquí estamos teniendo, por ejemplo, problemas, ya no estamos en frutos rojos, pero también en campañas que tenemos aquí en la provincia de Huelva, como es la de los cítricos, cuando todo lo contrario, lo que estamos viendo es un desplome de precios, cosa que es un poco impensable hoy día, cuando están subiendo los precios en el supermercado y, sin embargo, los agricultores les están pagando menos que el año pasado.
Bueno, pues sin lugar a dudas, eso os debe preocupar y mucho, aunque tampoco es una preocupación exclusiva de vuestro sector y que se puede extender a todo el sector primario, no solo andaluz, sino español. Aún así, estamos bien de ánimo, ¿no? Porque, a pesar, hablabas tú de la pandemia, pero en campañas como la vuestra de la fresa o, por ejemplo, en Jaén de la aceituna, se ha mantenido un flujo constante de faena, de trabajo, sin que haya habido muchos contagios. Encontrarse con lo que sí ocurría en otras regiones hace algunos años, ¿no?
Sí, bueno, aquí todo somos muy cautelosos en cuanto al tema de los contagios, en cuanto al tema de la mano de obra aquí, porque es esencial, sobre todo en cultivos como frutos rojos, que necesitan una cantidad de mano de obra importante, tener cuidado con que los trabajadores estén pues lo más atendidos, sea lo más aséptico posible. Tenemos aquí, a través de la Junta de Andalucía, un protocolo para los trabajadores que se alojan en las explotaciones y un protocolo también para los trabajadores que están fuera de las explotaciones. Se está siguiendo rigurosamente y sí que es cierto que, aunque la pandemia ha afectado mucho, aquí en Huelva no hemos tenido ningún foco importante que venga de ninguna explotación agrícola. Es más, todos los trabajadores contratados en origen, que vienen de Marruecos, o que vienen este año, este pequeño contingente que vendrá de Sudamérica, pues vienen vacunados, vienen con sus dosis de vacuna puesta y en cualquier caso con un PCR hecho también, y todo se está controlando mucho. Y sí es cierto que aquí en la provincia de Huelva y en Jaén, bueno, pues lo mismo está pasando, que tampoco estamos teniendo ningún foco importante de contagio, por lo tanto las campañas en cuanto a mano de obra se están desarrollando con total normalidad.
Estamos hablando, obviamente, de que es poco tiempo, se juntan miles de personas para recoger la cosecha, que esto es que se concentra el trabajo en unas semanas, ¿no?
Hombre, concretamente en fresas no. En fresas empezamos ahora, estamos empezando la campaña ahora. Bueno, empezando a coger, sí que es cierto que va un poco retrasada con respecto a la campaña del año pasado. Hemos tenido, bueno, pues las condiciones climáticas no han sido las mejores y se ha retrasado un poco la campaña. Estamos como 15 días un poquito retrasados con respecto a otras campañas. Pero nosotros, por ejemplo, en fresas se alarga hasta el mes de junio. O sea que tenemos una campaña de cuatro o cinco meses, bastante intensivo. Sí que es verdad que es progresivo, el punto álgido, como en otras campañas, lo tenemos en el mes de marzo o abril, que es el mes que más contrataciones se hacen. Pero bueno, como dice, son miles de personas. Aquí en la campaña agrícola de Huelva, estamos teniendo en las últimas campañas entre 90 y 115 mil personas que trabajan en el régimen especial agrario, y estamos hablando ya no solamente de frutos rojos, sino también las que trabajan en cítricos, los que trabajan en recolección pues, de aguacates, de frutales de hueso, y bueno, pues todas las cosechas que se hacen en nuestra provincia.
Y estamos hablando,
es un número muy importante de personas las que trabajan aquí.
Eso te iba a comentar, Félix. Estamos hablando de decenas de miles de personas que trabajan en el campo, que trabajan en la ganadería en Andalucía, y hay que ver qué poca atención se le da al mundo del campo, salvo cuando estamos en campaña electoral, ¿no?
Sí, sí que es cierto. O sea, aquí concretamente en la provincia de Huelva, en frutos rojos se estiman aquí en empresas que dan trabajo, una sola empresa da trabajo a miles de personas durante una campaña en contratación. Y estos son números que se tienen, que tiene la Seguridad Social, que se tiene a través del Servicio Andaluz de Empleo. Son empleos que, bueno, que son empresas en ese sentido ejemplares. Aquí se da una cantidad de mano de obra tremenda. Y sobre todo hay un San Benito que nos tienen colgado, que parece que solo son los trabajadores extranjeros los que vienen a coger las frutas aquí a nuestra provincia. Y contratados en origen, este año se han aprobado, porque claro, estos son personas que te aprueban directamente desde el Ministerio, y se han aprobado que vengan 12.700, contando este pequeño contingente que viene de Sudamérica. Como te digo, en la campaña agrícola trabajan entre 90 y 115.000 personas, por lo tanto, la inmensa mayoría son trabajadores que trabajan, que son de nuestra provincia o son trabajadores locales.
Y además estamos hablando de un producto que necesita de un procesado, de una transformación manufacturera que obviamente genera empleo, no solo in situ en el campo, sino a lo largo de las semanas ya en la industria.
Le acabo de decir que estos empleos son empleos directamente en régimen especial agrario, o sea, estamos hablando de recolectores, de los que trabajan directamente. Ya, empleos que son indirectos, pues casi se duplican, ¿no? Porque esto es así. Los empleos indirectos muchas veces se duplican conforme a los que están trabajando directamente en el sector. Y esto pasa en el sector primario en todo, no solamente en la agricultura, sino en el resto de del sector primario, que no son solamente los manipuladores o los recolectores los que computan, sino por la cantidad de industria que tiene detrás todo esto.
La potencia agroalimentaria de Andalucía, puesta una vez más de manifiesto en una nueva entrega de Campo y Mar. Hoy hablamos de la campaña de la fresa de fruto rojo en Huelva con Félix San, técnico de Asaja en esa provincia. Félix, muchas gracias por atender la llamada de Campo y Mar. Un abrazo y que vaya todo fenomenal.
Pues esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros.
En Olvesa somos una empresa especialista en reparación y fabricación de maquinaria industrial, con más de 40 años de experiencia. En nuestras amplias instalaciones en Jaén trabajamos para toda Andalucía y Península, desde la fabricación de sistemas hidráulicos y neumáticos a cualquier tipo de pieza de maquinaria industrial y reparación en general. Buscamos calidad, precisión y buen servicio postventa. Infórmate en olvesa.com o en el 953-280-253.
En COPE Andalucía, Campo y Mar.
Llegado este punto, llegado este momento en Campo y Mar, nos ocupamos de la actualidad. Llegan las píldoras informativas. Venta. El volumen de facturación de las lonjas pesqueras de Andalucía ha superado a lo largo del año 21 los 177 millones de euros, cifra que supone un aumento de algo más del 2,25% respecto al año anterior, cuando se situó en 173 millones, una cantidad que se obtuvo por vender algo más de 55 millones de marisco, pescado y moluscos, volumen sensiblemente superior al del año 2020, como lo fue también el aumento del precio medio total, pasando de 3,15 euros el kilo a 3,18. En cuanto a regiones pesqueras, las lonjas localizadas en el Mediterráneo, las provincias de Almería, Granada, Málaga y parte de Cádiz, registraron un volumen de capturas que rondó los 18 millones y medio de kilos, por cuya comercialización facturaron más de 56 millones de euros. Subvenciones. Las de la Consejería de Agricultura dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural por valor de 135 millones de euros durante este año 2022. Líneas de ayudas que quieren contribuir, entre otras acciones, a evitar la erosión del suelo o a mejorar su conservación, reducir las emisiones de gases y el efecto invernadero o mejorar la gestión del agua, de los fertilizantes y de los plaguicidas, así como el mantenimiento de la riqueza genética y la biodiversidad. Recordamos, esas ayudas suman un total de 135 millones de euros. Contaminación. Los agricultores podrán tirar estiércol con un máximo de 170 kilos al año de nitrógeno dentro de los próximos 4 años, durante el próximo cuatrienio, según se establece en el nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, un decreto que busca reducir la contaminación por nitratos y reforzar la protección de las masas de agua que se consideran vulnerables. Y hablamos del sol, porque Andalucía podría contar con 739 proyectos de energía solar fotovoltaica si prosperan todos los que en este momento tramitan tanto la Junta de Andalucía, son 673 expedientes, como el Gobierno de España, 66, una cifra extraordinaria que multiplicaría por 10 los aproximadamente 2.500 megavatios de potencia instalada actualmente en nuestra comunidad autónoma, la que tiene, por cierto, más horas de sol. Vamos ahora con el cobro. el de las indemnizaciones de Agroseguro a los agricultores y ganaderos en Andalucía por siniestros producidos durante el año 2021, que se elevan por encima de los 56 millones de euros. Atención, el 75% más que en el año anterior. Destacan las indemnizaciones abonadas a los citricultores asegurados en la comunidad, que cerraron la pasada campaña con casi 20 millones de euros, principalmente por las heladas registradas en las primeras semanas del año. Destacan también los daños sufridos por el olivar, 7 millones y medio de euros, los cultivos hortícolas, con casi 7 millones también, y los herbáceos extensivos, con 5 millones y medio de euros. Y terminamos hablando de la presidencia. El Acuerdo Internacional sobre el Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa de 2015 establece que el Consejo de Miembros va a designar un presidente por año entre las delegaciones de estos miembros. Así que la presidencia del COI en 2022, que se va a prolongar desde este mes y hasta diciembre, estará a cargo de la delegación de Jordania, representada como presidente por Khaled Musa Al-Jenaf, ministro de Agricultura de este país. Seguimos en Campo y Mar.
¿Eres profesional del sector oleícola? ¿Quieres participar en una de las formaciones más prestigiosas de España? Ven al Encuentro de Maestros y Responsables de Almazara de GEA, 14 de octubre en el Auditorio Guadalquivir de Ferias Jaén. Ponencias técnicas y conferencia final a cargo del entrenador de tenis Tony Nadal. Encuentro de Maestros y Responsables de Almazara de GEA. Inscripción gratuita en ifeja.org.
En las tardes de COPE Andalucía, Campo y Mar.
Pues vamos a hablar ahora en Campo y Mar de un proyecto que nació en un olivar y poco a poco se ha ido convirtiendo en un proyecto tan atractivo, que está dando tan buenos resultados, que se está exportando fuera de España, que está llegando a otros países. Estamos hablando de un proyecto muy interesante, Olivares Vivos, Live Olivares Vivos, que ha comenzado una nueva etapa. El pasado día 2 de diciembre se presentaba en la sede del Consejo Oleícola Internacional este, digamos, secuela del proyecto original. Vamos a hablar de todo ello con José Eugenio Gutiérrez, que es uno de los creadores o del alma de este programa. José Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enorme éxito el de Olivares Vivos, no solo sobre el papel, sino sobre todo en la práctica, ¿no? Si te parece, vamos a contarles a los oyentes de COPE Andalucía cómo nació este proyecto y en qué consiste.
Bueno, pues el proyecto pues consistía fundamentalmente, nuestro objetivo era pues devolver esa vida que tenía el olivar y que a principios de los 90 empezó a declinar, ¿no? Toda esa vida que tenía en el olivar. Y bueno, pues nosotros nos dedicábamos a la conservación y pensamos, además, nos hemos criado entre olivares y bueno, éramos especialmente sensibles a esa pérdida de vida, de biodiversidad. Y claro, al tratarse de un cultivo donde, bueno, pues que con el que la gente, del que vive la gente, le paga las carreras a su hijo y todo eso, pues pensamos que la solución a esta pérdida de biodiversidad tenía que ir acompañada con una transformación en rentabilidad. Entonces lo que pensábamos es en rescatar esa biodiversidad y transformarla en rentabilidad. Y a partir de ahí, pues buscamos la forma, buscamos la financiación y así surge el Olivares Vivos, que es recuperar biodiversidad y transformarla en rentabilidad para los agricultores.
Y comenzáis con algunas fincas que se presentan voluntarias para recuperar esa forma agronómica tradicional y en pocos años el resultado es espectacular. La biodiversidad se recupera de manera sorprendente, ¿no? Empiezan a recuperarse especies que habían desaparecido.
Sí, claro. Bueno, tenemos la suerte de contar con un cultivo muy agradecido. El olivar forma parte del ecosistema mediterráneo y a poco que se le cuide un poquito, pues empieza a recuperar esa biodiversidad. Entonces, bueno, lo que se trató con esta primera fase del proyecto, que ha durado 6 años, es, bueno, lo que yo creo que hay que hacer en agricultura. Antes de probar un nuevo sistema de olivicultura o de agricultura en general, es probarlo, es testarlo y dárselo a los agricultores, pues ya probado y con todas las garantías de que funciona. Y en eso ha consistido el proyecto. Y ahí, claro, para demostrar eso, la parte fundamental es hacerlo en el campo y contar con la experiencia y con el apoyo de olivareras y olivareros que han puesto sus olivares a disposición del proyecto, y al final ellos no solo han participado con nosotros en la ejecución de acciones, sino que al final se han constituido en los verdaderos prescriptores y para trasladar esto al resto de agricultores, ¿no?
Se recupera la fauna, se recupera la flora, pero no cae la rentabilidad, porque hay que buscar siempre el equilibrio. Tú decías que se trata de un cultivo que sirve para pagar muchas cosas, ¿no?
Efectivamente. No se puede hacer una agricultura verde si los números son rojos, salen rojos, y entonces pues es fundamental. Y eso nosotros teníamos mucha confianza en el potencial que tiene el olivar para recuperar esa biodiversidad, pero es que pensábamos, es que esto no sé por qué no lo vendemos, ¿no? Porque aparte de nuestro aceite, que todo el mundo sabe las características tan buenas que tiene para la salud, es un producto excepcional, pues encima si va acompañado de la creación de la vida, de la biodiversidad, que es una crisis que es muy importante, que asumimos, si contribuye al cambio climático, pues es un valor añadido que es más importante. Pero además de eso, es que hemos demostrado también que trabajar a favor de la naturaleza es más rentable que hacerlo en contra, porque en estos olivares hemos seguido también su rentabilidad, hemos comparado su productividad con la productividad de olivares de control, de al lado de su entorno de referencia. Hemos visto que no se pierde productividad y que se ahorran insumos, o sea, había un ahorro medio de insumos de fertilizantes y fitosanitarios de un 22%.
Que no está nada mal al precio que tienen hoy en día. Y ahora habéis dado el salto desde Andalucía, habéis exportado este proyecto a Italia, a Grecia y Portugal.
Efectivamente, sí. El Olivares Vivos pues es un proyecto que ha terminado con éxito, pues como decía, se ha probado, está científicamente probado, demostrado en campo. Y bueno, nosotros, independientemente de que tuviéramos un segundo proyecto o no, pues tenemos ya nuestro reglamento de certificación, y en los próximos meses vamos a empezar a certificar olivares. Tenemos una lista que ya supera las 800 solicitudes de certificación. Pero aparte, pues la Comisión Europea, los socios del proyecto, pensamos que sería muy bueno acelerar esa replicación. Y ahí es donde entra este proyecto, que consiste en eso, en acelerar la replicación y establecer olivares demostrativos en el resto de las comunidades autónomas olivareras de España y también, como decías, en Grecia, Italia y Portugal.
Y José Eugenio, una especie emblemática que se haya recuperado y que casi se creía ya desaparecida de los olivares andaluces.
Pues bueno, por empezar así desde abajo, desde el suelo, que es como se construye biodiversidad, pues bueno, había una hormiga que se creía extinta en la península ibérica y que ha salido en varios olivares, de los olivares demostrativos. Y luego también, empiezo por las hormigas porque son muy importantes. Hemos descubierto que son predadoras de prey de mosca del olivo impresionantes, de las larvas de esta plaga. Y luego también, bueno, es que se ha descubierto una nueva especie para la ciencia, que es una planta que se ha descubierto en un olivar de Córdoba, por eso se le ha denominado Linaria cartovensis, que ha sido un espaldarazo a todo lo que nos queda por descubrir en el olivar. Y luego, pues han vuelto las lechuzas a fincas donde hacía muchos años que no las veían, los mochuelos y muchas otras especies, ¿no?
Y también, José Eugenio, habéis recuperado algo muy importante, el sonido de la vida en los olivares andaluces.
Pues sí, además con recuperaciones, como tú decías, muy importantes. Nosotros al principio teníamos nuestras dudas, sabíamos que íbamos a recuperar biodiversidad, pero así teníamos solo 3 años, ¿no? Yo veía que era un periodo corto, ¿no? Y ha sido sorprendente. El olivar es, la verdad, es un medio muy agradecido para eso. Por ejemplo, ver como en un olivar donde es difícil ver abejas solitarias, y sabemos el problema que a nivel mundial que tienen las abejas, ver cómo se ha recuperado la tasa de especies en más de un 200%, y además ver también, que es algo muy importante, cómo donde más biodiversidad se ha recuperado es en los olivares que partían de un estado más degradado de biodiversidad, ¿no? ahí la recuperación ha sido muy importante. Yo me quedo también con la satisfacción de los agricultores, ¿no? Que al principio pues tenían sus dudas, ¿no? De esa transformación, de empezar a dejar cubierta herbácea, y ahora son pues los máximos defensores y están contentísimos con ese modelo de agricultura.
Bueno, pues olivares vivos. Más información y más detalles en la web olivaresvivos.com, que ahora va a tener otro recorrido durante los próximos 6 años y que siga repleto de éxitos. Gracias, José Eugenio. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo. Gracias a
Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde. COPE Andalucía, la número uno.
Y ahora estamos muy interesados en charlar, en hablar con el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPAL, Luis Miguel Fernández, sobre unas declaraciones que realizaba recientemente sobre el impacto que ha tenido el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en las exportaciones, por ejemplo, de algo tan nuestro, tan almeriense como el tomate. Don Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado estar con vosotros.
Bueno, pues parece que lo del Brexit, al menos al tomate, no le ha afectado demasiado, ¿no? Según lo que dijo usted el otro día.
Correcto, ni al tomate, ni al pimiento, ni al pepino. La verdad que nosotros, la actividad de exportación al Reino Unido, ya como país tercero fuera de la Unión Europea, las exportaciones subió en torno a un 5% el valor de la fruta y hortalizas exportadas desde Almería al Reino Unido. Es verdad que no ha supuesto una mayor carga administrativa. Hemos tenido que dedicar un poco más de recursos, los requisitos en aduana y demás, y todavía queda en el tintero implantar el requisito que entra en vigor el 1 de julio, el del certificado fitosanitario, pero estamos trabajando para que esté perfectamente preparado para la campaña que viene con este nuevo requisito de certificado fitosanitario. Seguir exportando y, por qué no, incrementando también nuestras exportaciones de tomate y de hortaliza de Almería, y también su valor, porque el mercado británico reconoce la calidad y la seguridad alimentaria de nuestra hortaliza. Por tanto, debemos seguir estando a la altura y no perder ese mercado.
Porque no vamos a negar, Luis Miguel, que había notable preocupación, no solo en el sector agrario, sino en todos los sectores económicos de España, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque era uno de nuestros mercados más potentes y naturales, ¿no?
Para nosotros es muy importante. El tercero, después de Alemania y Francia, y hemos puesto toda nuestra dedicación en el último año. Hemos tenido contacto con todas las cadenas británicas para explicarles nuestro programa de producción, nuestra seguridad alimentaria, nuestro compromiso con la sostenibilidad, y ellos han confiado en nosotros. La relación tan estrecha que tenemos con las cadenas de distribución británicas y con el cumplimiento de sus requisitos, ahora mismo ellos no pueden encontrar en ningún país del mundo en la época que nosotros producimos, y debemos seguir trabajando en eso y seguir avanzando y seguir teniendo la confianza de nuestro cliente británico para, como ya he dicho, incrementar las exportaciones si se puede, e incluso su valor.
Bueno, pues nos vamos a quedar, Luis Miguel, con ese titular. No bajan las exportaciones al Reino Unido, aunque sí aumenta el papeleo y la burocracia, pero en fin, un mal menor con respecto a lo que se preía en un primer lugar, ¿no?
Hay que tratar al Reino Unido ya como un país tercero. Entonces tienen los mismos requisitos que cuando exportamos a Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, y aunque no tenga un protocolo de exportación, nos está suponiendo una mayor carga administrativa que si tuviésemos un país sin fronteras, como en el caso de la Unión Europea, ¿no? Pero eso, bienvenido sea, y lo que cuenta es que podamos seguir con nuestra actividad exportadora y que podamos seguir disfrutando de la confianza que tiene en nosotros el mercado británico.
Porque además se basa en uno de los mejores productos del mundo, el que ustedes ponen en el mercado desde Almería, en el mercado no solo de Europa, sino de todo el mundo. Don Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPAL. Gracias por estar con nosotros en Campo y Mar. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
marchamos hasta Vejer. Vamos a hablar de un alimento que dicen va a ser el futuro de la alimentación, de la nutrición de los seres humanos en los próximos años. Estamos hablando de las algas marinas, pero no unas algas marinas cualquiera. Son las algas que cultivan con mimo, con delicadeza, en la huerta del mar, en Suralgas, una empresa que lleva liderando desde hace ya algún tiempo nuestra buena amiga Consuelo Guerra. ¿Qué tal, Consuelo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se os ocurrió cultivar algas marinas para darlas como alimento de esa huerta del mar?
Bueno, en primer lugar agradecer que hayan contactado con nosotros, con Suralgas, y que nos muestren el interés por difundir más el consumo de este producto, que, bueno, consideráis como algo del futuro, pero creo que ya es presente, o por lo menos eso es lo que estamos intentando desde Suralgas. Nosotros, te rectifico en cuanto a que no hacemos cultivo, todo nuestro producto es silvestre, es de crecimiento natural, que es la zona de los esteros o marismas que tenemos aquí en la zona de Cádiz, que crece de manera natural y bueno, surge a partir de que mi hermano es cocinero y por allí por el 2000, aproximadamente 2007, 2008, trabajando en Madrid, empieza a llegarle lo que es algas marinas a los restaurantes donde estaba él trabajando. Y nada, yo como estaba estudiando la carrera de Ciencias del Mar, fue su propuesta de, bueno, pues ya en el momento en que terminé, tú has valorado el hecho de introducir las algas en la alimentación y demás. Bueno, no de introducirlas, sino de ver las algas de la zona de Andalucía, de Cádiz y demás, para meterlo en la gastronomía. Y bueno, justo yo creo que sumó todos los factores, ¿no?, de estas cosas que dice que van dándose acción-reacción, ¿no? Pues a mí, yo estudiando Ciencias del Mar, la pasión por la cocina, mi hermano, los profesores también amantes de la cocina, o sea que la suma de varios factores concluyó a que diéramos a este proyecto y luego como empresa, que está consolidada ya.
Por lo tanto, no cultiváis, recogéis, sois recolectoras de algas silvestres, naturales. ¿Cómo sea el trabajo, Consuelo?
Ahora frío, en verano caluroso y ahora frío. Para mí, bueno, es un trabajo apasionado y enamoradísima de ella, porque bueno, sí es verdad que aunque tenemos una cuadrilla que hace su recolección, pero a mí me gusta seguir también yendo a la zona. Y bueno, la zona de los esteros marismas son unas zonas que se inundan por marea, entonces no alcanzan a grandes alturas, no hay que bucear, como por ejemplo en la parte norte. Y entonces, bueno, pues se introduce como a una altura máxima, no alcanza el metro y medio, poco más. Y nada, y vas haciendo la selección desde la misma zona del agua, ya vas seleccionando el producto, vas buscando un poco que sea estéticamente comestible y nada, y hacer la recolecta. Y luego ya posteriormente en el centro de producción que tenemos en Vejer de la Frontera es donde desarrollamos lo que es la depuración, tratamiento y selección posterior para la venta, principalmente a la restauración y al consumo de ya un poco después del cliente doméstico.
¿Y qué tipo de algas, qué especies recolectáis y bueno, qué propiedades nutricionales y también, por supuesto, para qué se usa sobre todo en la cocina? Cuéntanos el secreto.
Nosotros ahora mismo lo que recogemos en la zona es lechuga de mar, que es la más conocida. Lo que pasa que tiene la característica de son de agua, pues que los parámetros son muy estable, entonces permite que el producto esté presente todo el año, la lechuga de mar, con un sabor bastante intenso, así tipo herbáceo, medio espinaca, cedera, pero con un punto fresco salino. Y luego después tenemos una alga muy típica nuestra, se llama ogonori, que es alga roja en japonés, y es como una hebra colobino, que están rellenas de agua de mar, y es crujiente y tosa, además tiene un punto así como más al estilo del erizo o del molusco. Y luego después, bueno, pues tenemos lo que es la planta alófila saliconia o el espárrago de mar, que somos las únicas que la vendemos silvestre, que es como el espárrago triguero, pero que crece en terreno salino, no es un alga, es una planta. Y luego después, bueno, pues aparte pues incluimos ya lo que es la acodium o ramayo, que es el percebe de los pobres. Y bueno, y así un poco una variedad. Vamos también intentando introduciendo cosas nuevas y de la zona y siempre dándole juegos a lo que es la parte más autóctona nuestra, ¿no? De luego después a la hora de cocinar, pues como yo pongo pues verdura más, pero del mar.
Eso te iba a comentar, Consuelo, ¿con qué se maridan todas estas algas que has ido enumerando? Porque en vuestra página web, en suralgas.com, tenéis además un apartado dedicado a la gastronomía, a recetas.
A través de del correo electrónico y cuando nos hacen las compras tienda online, nosotros solemos introducir, mandar lo que es un recetario completo. Pues cuando son algas frescas, por su textura, su crujiente, su explosión, que no son sabores muy intensos, sino que son sabores más bien que tenemos en memoria de haber comido, pues a lo mejor mariscos, sobre todo, más que nada mariscos o moluscos, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre todo se trabaja mucho en crudos, en ensaladas, en aliños, salpicón, en ensaladillas, en cositas así, ¿vale? En ceviche, en cocina un poco más fresca. Además, luego ya después tenemos el producto en salazón o curado en sal, que lo que hacemos es que con la sal natural de la salina la mantenemos durante más meses y bueno, la textura se pierde, pero el sabor es más intenso, entonces ahí lo recomendamos más para guisos marineros, calderetas, arroces, fideuás, rellenos de empanadas, croquetas, albóndigas de marisco. Y bueno, ya los deshidratados, que son matizadores o enriquecedores, las especias, que es como el perejil del mar, o la esencia de alga, que es el pimentón del mar, le llamamos nosotros, ¿no? Que es para potenciar sabores, salsa, aceites, mayonesas.
Consuelo, gracias por atender la llamada de Campo y Mar. Gracias por atendernos y mucha suerte y buen trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, en suralgas.com, y en nuestras redes sociales y en el correo electrónico comercial @suralgas.com, toda la información, recetas, todo lo que necesitáis, y estamos a vuestra disposición.
Soy privilegio de una vida en la que todo sale mal. Privilegio de una noche convertida en animal. El buscado más buscado, fugitivo sin igual. Días antes sin mochila, busca un sitio para aparcar. Porque quien no quiera que llegue el final, buscará más de un millón de mil razones para volver atrás. Porque quien siquiera luchar y vencer, buscará todas las piedras de una luna pa' volver a caer. El deseo de libertad es saltar sin respirar, es volar como cometa sin pensar en aterrizar. Un deseo al caer la noche, un quizá me caiga mal, un lápiz que no se borre, la chaqueta sin abrochar. Y lucharé por una vida en la que algún día no está. Entre mis pies grabar a fuego un pentagrama sin compás. Rebuscaré en mi bolsillo cuatro duros para gastar. Y sentir libertad.
Pues todavía saboreando ese intenso sabor marino de las algas de Vejer, con esa brisa marinera que nos anima a continuar, a seguir adelante, encendemos la luz de la linterna en COPE con Ángel Expósito. Nosotros volvemos en una semana con una nueva entrega de este tu programa Campo y Mar. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.
Soy de lo que he sido y siempre soy, del valor y la emoción. Cuenta con tu sitio y el mundo sabrá que no hay perro que te pegue ni un ladrido, quítale el collar. Que la vida es corta para disfrutar, que si quemas lo que lleves a la boca tienes que soplar. Y lucharé por una vida en la que algún día no esté. Entre mi piel grabar a fuego un pentagrama sin compás. Rebuscaré
en mi bolsillo cuatro duros para gastar. Y sentí la libertad. Y lucharé por una vida en la que algún día no está. Entre mi piel grabará fuego un pentagrama sin campar. En mi bolsillo cuatro duros para gastar. Y sentí la libertad.